En estos momentos son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y aquí comenzamos, no 4 horas de radio, porque hoy la Champions, en fin, hoy la Champions modifica sustancialmente el programa de las 4 horas habituales de El Enfoque. A partir de las 8 y media, mi compañero José Vicente Delfa y su equipo, pues con la Liga de los Campeones, hasta las 11 de la noche, en la que volveremos nosotros con información y con tertulia. Ya les adelanto que a partir de las 11 aquí estarán Agustín Valladolid y Esther Jaén. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues lo dicho, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes señoras y señores en esta jornada de fútbol europeo y en la que cada día, como venimos contando muchas veces, cada día tiene su afán. No estábamos haciendo nada más que digerir todo lo que había alrededor de Gibraltar, que es mucho y no es fácil ni de explicar ni de comprender, miren ustedes, porque además la demagogia en una dirección y en la otra es muchísima, la que hace la señora May y también la que hace el gobierno de España, pero especialmente la señora May, que tiene una situación política muy precaria en su país, con una opinión pública dividida, con un gobierno dividido, con un parlamento dividido y con un partido que la mitad de ellos casi está pidiendo su dimisión. Estábamos, como digo, digeriendo esta historia de Gibraltar cuando nos llega ahora la de el ministro Borrell. Lo de Abengoa era una sombra que acompañaba al ministro Borrell desde hace ya algunos meses y es muy difícil, la verdad, estar sentado en un gobierno estando probado que en algún momento de tu vida has utilizado información privilegiada para vender unas acciones de Abengoa. Como diría un castizo, es algo que no le pega al señor Borrell, pero que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene probado que sí. Y por eso ha confirmado una sanción para el ministro de 30.000 euros por usar esta información antes de que la empresa presentara concurso de acreedores y cayera ni más ni menos que el 80% en dos días. Justo antes. Con estos antecedentes es normal que Podemos, Unidos Podemos, ya cada día más instalado en el perfil de lo que es un partido de oposición, un partido que se va poco a poco desligando de la acción de gobierno con Pedro Sánchez, Podemos pide la dimisión, que también la pida el Partido Popular y que Ciudadanos pida cuanto antes la comparecencia, la dimisión y la comparecencia del ministro cuanto antes para que se explique si es que una cosa así, amigos oyentes, se puede explicar, se puede justificar e incluso se puede comprender. Borrell guarda silencio. ¿Acaso probablemente sea lo único que puede hacer en este momento, a la espera de lo que pase en las próximas horas? Conviene recordar que Borrell lo más que llegó a decir sobre este asunto fue en una comparecencia suya el día 23 de octubre en el Senado. Vamos a recordar ese momento.
No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información privilegiada que usted me atribuye, se limite a vender solo una parte muy pequeña del 8% del total de su cartera de valores y pierda el 92% restante. Si yo hubiera tenido la información privilegiada que usted me atribuye, no hubiera sufrido las cuantiosas pérdidas como accionista de Abengoa. No tiene ninguna lógica.
No tendrá ninguna lógica, pero que se lo explique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es quien le multa con 30.000 euros y quien le pone en su biografía una mancha, desde luego, nada apropiada para quien es uno de los hombres más fuertes del gobierno y es ni más ni menos que el ministro de Asuntos Exteriores. Como les digo, estábamos digeriendo lo de Gibraltar y llega este asunto de José Borrell. Una nueva crisis en el gobierno y además provocada por el ministro mejor articulado y preparado en todo el gabinete. Sánchez tiene agujeros por todos sitios y este último ha hecho, como les digo, que Podemos empiece a parecer lo que no era hasta hace un instante, un partido en la oposición. Moncloa anuncia que respalda absolutamente al ministro, pero ya saben ustedes que cuando los apoyos se pasan de frenada consiguen o suelen conseguir el efecto contrario.
El señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Incluso los partidos que votaron e hicieron presidente a Pedro Sánchez hace unos meses le recuerdan que Borrell no puede seguir en el gabinete, que no puede seguir en el gabinete. Y si Borrell se va del gabinete, la crisis que se desemboca es realmente de primera dimensión. Ya no es que Podemos ponga en duda la idoneidad de Borrell para estar sentado en el Banco Azul. Es que también un partido como Compromís, que es uno de los partidos de izquierdas que trajo a Pedro Sánchez a la Moncloa, tampoco lo entiende. Es más, está pidiendo la salida de Borrell cuanto antes. Es el caso de Joan Baldoví, diputado del Partido Valenciano de Compromís.
Creo que estaría bien que no tuviera nadie que pedir nada, sino que simplemente la misma persona tomara la decisión de acuerdo al listón que ellos mismos se habían impuesto.
Ese es el problema, el listón que ellos mismos, o sea, el listón que el Partido Socialista se había impuesto. Como les digo, a quien hemos escuchado no es Ciudadanos, no es el Partido Popular, es uno de los socios, una de las personas que votó la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Y ya les digo, no es lo mismo que se vaya Maxine Huerta del gobierno, no es lo mismo que se vaya Carmen Montón, la ministra de Sanidad, no es lo mismo el acoso de la oposición a Pedro Duque, el ministro de Ciencia y Universidades, no es lo mismo que se haga esto mismo también con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que está recusada doblemente ya en la Cámara Alta. No es lo mismo, ni mucho menos. Borrell está por encima de todos estos nombres y de todas estas biografías. Y si alguna vez este gobierno fue, como lo conocimos, el gobierno bonito nada más llegar al Palacio de la Moncloa, si alguna vez esto fue así, realmente lo era básicamente por José Borrell, que daba garantías, seguridad, que articulaba bien un gobierno que había llegado de aquella manera tras salirse también de aquella manera del gobierno Mariano Rajoy. Pues ya ven ustedes, son los socios, es Podemos, es Compromís los que están pidiendo la salida cuanto antes sin que nadie se la pida a José Borrell. Porque el problema, como decía Baldoví, es el listón que ellos mismos, o sea el gobierno, o sea Pedro Sánchez, se han puesto. Nuestro segundo argumento tiene que ver con las hipotecas y la fortísima fractura que se vive en el Tribunal Supremo. Lo que sabemos hoy es que la sentencia que obligó al cliente a pagar el impuesto de los créditos incluye 6 opiniones firmadas ni más ni menos que por 11 magistrados que no coinciden con el criterio asumido e imperante. O sea, conocimos la sentencia, aquello fue un jarro de agua fría para las personas que esperaban algún tipo de devolución de este impuesto, de actos jurídicos documentados, pero resulta que no sabíamos más. Hoy hemos conocido la sentencia y, en consecuencia, los votos particulares. Es más, en los votos particulares hay críticas durísimas y feroces al criterio de los jueces que se pusieron de parte de los bancos. La decisión del Supremo, en este caso, es preocupante. De hecho, tras la batalla interna que hemos conocido hoy, insisto y lo repito, sabemos que terminó con 15 votos en un sentido y 13 en otros, si me permiten, no es exactamente así, pero para entendernos, que esto no es nada fácil explicarlo desde la radio, 13 votos en el sentido de los bancos, perdón, 15 votos en el sentido de los bancos, a favor de los bancos, y 13 a favor de los ciudadanos. O sea, división total y absoluta. Hay un magistrado, el expresidente de la Sala Tercera del Supremo, José Manuel Sierra, que en su voto particular escribe lo siguiente: si el Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedirse respeto a la misma? Bueno, pues a ver quién responde esa pregunta de José Manuel Sierra, si es que tiene algún tipo de respuesta. Y sigue coleando, lamentablemente, la triste y desgraciada historia de Alicia, esa mujer de 65 años, que el lunes a las 11 de la mañana se quitó la vida tirándose del quinto piso de su vivienda en el barrio de Chamberí de Madrid. Lo hizo antes de abrir la puerta, quizá fuera su último acto soberano, antes de abrir la puerta a la delegación judicial policial que llamaba a la puerta para desahuciarla.
Ojalá los juzgados nos hubieran hecho caso cuando nos dirigimos ya hace mucho tiempo pidiendo que antes de desahuciar a una persona, y digo, cuando yo fui decana lo hacíamos, avisábamos de la posibilidad de los recursos sociales que había. Y me gustaría mucho que se hubiera hecho, y voy a hacer todo lo posible para que se haga, para que nunca más se vuelva a repetir lo que ha ocurrido a esta persona.
Bueno, para que nunca más vuelva a ocurrir. Si en realidad lo que ocurrió con Alicia ocurrió hace muy poco también en otro barrio de Madrid, y hace 3 meses en otro barrio de Madrid, y hace 4 meses en otro barrio de Madrid, o en Vigo o en Bilbao. si entre los 2,000 y pico suicidios que hay en España, muchos de ellos están motivados por gente que se encuentra o que ha pasado directamente de la clase media a la indigencia, a la pobreza, al umbral de la pobreza, y se encuentra con familias y se encuentra con que no puede pagar un alquiler o no puede pagar una hipoteca. Esta historia no es nueva, señora alcaldesa de Madrid. Y esta descoordinación entre lo que es el mundo de los servicios sociales municipales y el mundo de la justicia es una cosa que no tiene ningún sentido y que no puede explicar nada absolutamente, ni siquiera puede explicar la muerte de Alicia en el día de ayer, ni ninguna otra, rodeada con la angustia de perder una vivienda, ni mucho menos. No es cuando va la delegación judicial y la policía municipal a desahuciar a una persona, no es el momento de explicarle dónde están las ayudas, porque ahí ya esa persona ya está en el límite. Es cuando va a llamar a la puerta del servicio municipal, cuando el servicio municipal tiene que coordinar con los servicios judiciales para saber que alguien está entrando en una situación crítica desde ese momento, desde el principio. Pero no es cuando llega el secretario judicial y la policía a desahuciar, cuando hay que explicar a esa persona que hay cosas que pueden ayudarle a salir de la situación. No es ese el caso. Falta coordinación. Y aunque dice Carmena que esta va a ser la última vez que tengamos que lamentar esta muerte, eso quisiéramos pensar, que la alcaldesa de Madrid tiene toda la razón del mundo y que no tengamos que repetir una noticia como la que ayer nos llevó a todos al mundo de la sorpresa, de la incomprensión, desde luego. Son las 8 de la tarde y 11 minutos. Vamos ya con el resto de los titulares de la Crónica de la Actualidad de España y el Mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. Esta historia seguro que les suena un montón. Procesado Villarejo por grabar la reunión entre el CNI y la policía sobre el pequeño Nicolás.
Una jueza de Madrid cree que el excomisario ordenó grabar la reunión que mantuvieron agentes de asuntos internos de la policía y del Centro Nacional de Inteligencia sobre el pequeño Nicolás y que estuvo detrás de la filtración de esa grabación.
Ya saben ustedes la teoría del enfoque, que el tal Villarejo en cuestión tiene grabado incluso en sus cintas el sonido del Big Bang, o sea, cuando nació el mundo. Segunda sesión del juicio por la salida de la bolsa de Bankia.
La entidad busca expulsar del juicio a los perjudicados que ya han recuperado su dinero. El letrado ha explicado que la actual dirección de Bankia ya ha devuelto la inversión perdida a la inmensa mayoría de los inversores minoristas por un coste de 1.840 millones de euros.
El gobierno, que podrá cerrar webs piratas sin autorización del juez.
A partir de ahora, cuando exista reiteración por segunda vez de actividades ilícitas, el prestador de servicios de Internet que aloje el contenido deberá ejecutar la medida solicitada desde el Ministerio de Cultura.
Los pacientes piden más control en los implantes y en las prótesis.
Tras publicarse una investigación periodística a nivel mundial que ha desvelado 25.000 incidentes en España en la última década por fallos de control en los implantes de uso sanitario, Sanidad y los médicos ven anecdóticas las incidencias de los implantes.
Sacrificados los perros que mataron a dos a sus dueñas la semana pasada.
Tenían 6 perros de la raza Dogo de Burdeos cruzados con otra. Los veterinarios han tomado esta decisión por el grado de agresividad mostrado. Estaban en cuarentena desde el miércoles tras matar 2 de ellos a mordiscos a sus dueñas.
España acumula un 46% más de agua embalsada que el año pasado.
Tras las lluvias caídas desde el inicio del otoño, los embalses acumulan ya más de 30.300 hectómetros cúbicos de agua. Los embalses con más reserva hídrica son los de las cuencas internas de Cataluña, y Odiel, y los que menos, la cuenca del Segura y la del Júcar.
Los celos, probable causa del homicidio de la menor en Alcorcón.
La detenida de 19 años es la pareja actual del exnovio de la fallecida. La policía le atribuye la muerte por apuñalamiento de esta joven de 17 años en Alcorcón. Pasará mañana a disposición judicial.
Y Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019.
La Academia de Cine reconocerá al cineasta, realizador de televisión y guionista, entre otras facetas, por popularizar el cine de terror y fantástico en España.
Y del tiempo, ¿qué nos cuentas, Ainhoa González? Buenas noches.
Buenas noches, pues muy poquitas cosas, porque no sé si os habréis dado cuenta de que hoy ha sido un día prácticamente calcado al de ayer, con esas nubes altas, pero sin lluvia. Y eso sí, la pasada noche bajó un poquito el termómetro, ha amanecido con ambiente más frío, ya tenemos heladas débiles en algunas zonas altas de la sierra. En el resto de la comunidad, bueno, pues valores de 2, 3, hasta 4 grados durante la madrugada, pero es que esta próxima noche bajan un poco más. Pero tenemos inversión térmica, eso quiere decir que mientras descienden en el resto de la comunidad, en la sierra suben un poco, así que lo que vamos a tener esta noche y mañana van a ser temperaturas prácticamente iguales en toda la zona. Y en el cielo, pues lo que decía, una jornada hoy muy parecida a la de ayer y la de mañana también. Esto parece el día de la marmota. Mañana tendremos solo intervalos de nubes altas, alguna bruma matinal y, lo dicho, temperaturas parecidas a las de hoy en el entorno de los 12 grados.
Muy bien, Enoa, gracias. Son las 8 y 14 minutos cuando nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes en Madrid de un accidente en la 42 en Torrejón de la Calzada que ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria hacia Toledo. Otro alcance, en este caso en la A6 en Majadahonda, origina retenciones de entrada a la capital madrileña. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Complicaciones además de salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto, la 42 en Getafe y Fuenlabrada y la A5 a su paso por Alcorcón. Tráfico intenso también en la 6 en Majadahonda y el plantío en ambos sentidos y densidad circulatoria en la M40 en Coslada, dirección A3, barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Monte Carmelo y túneles del Pardo sentido A6. Tengan precaución, como les comentaba, por esos dos accidentes, uno en la 6 en Majadahonda que genera retenciones dirección Madrid y el efecto Mirón complica el tráfico también en este caso sentido La Coruña y en la A42 en Torrejón de la Calzada que hay 4 kilómetros de densidad circulatoria como consecuencia de otro alcance que se ha producido hace escasos minutos en dirección Toledo.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las noticias de hoy pasan por la polémica que ha suscitado la multa impuesta al ministro Borrell por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el uso de información privilegiada de la que no es que hiciera gala, pero sí se benefició supuestamente tras el informe de la Comisión Nacional. Lo acusan de utilizar, como digo, información privilegiada para vender acciones de Abengoa un día antes de que la empresa suspendiera pagos y se desplomara en bolsa más del 80%. El gobierno defiende al titular, o defiende absolutamente al titular de Exteriores, mientras el resto de partidos, incluido Podemos, Compromís y otros partidos que estuvieron cerca de Pedro Sánchez cuando la moción de censura piden la dimisión de Borrell. Lo cuenta Flor Carazo.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido en Twitter la necesidad de que Josep Borrell dimita. También el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, considera que debe dejar su cargo.
Creo que estaría bien que no tuviera nadie que pedir nada, sino que simplemente la misma persona tomara la decisión de acuerdo al listón que ellos mismos se habían impuesto.
En la misma línea se ha expresado el presidente del PP, Pablo Casado.
El señor Borrell está deslegitimado para seguir en el Gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Al igual que el presidente popular, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, exige la comparecencia del ministro.
Sería muy grave que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción. Sería muy grave que otro ministro del Gobierno de España estuviera en esta situación.
Pero Moncloa muestra su respaldo absoluto a Borrell, Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo que ya dijimos hace varias semanas y lo que ya también advirtió incluso de manera por adelantado. Dijo que habría una multa y que eso lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Y es que según el gobierno la única novedad es que la multa ha sido publicada en el BOE.
8 de la tarde y 20 minutos hoy. Además, volvemos a tener debate en torno a las hipotecas. 12 de los 28 jueces que el pasado 6 de noviembre acordaron en pleno que fueran los clientes los que debían abonar el impuesto de actos jurídicos documentados sobre hipotecas han expresado por escrito sus votos particulares en contra del fallo y critican el arbitrismo judicial. Los jueces, además, alertan de la pérdida de confianza de los españoles en el alto tribunal, que esta es, desde luego, la peor noticia para el Supremo. Información de Lupe Ortiz.
La sentencia del Supremo carga contra el cambio de doctrina que adoptó la sección segunda al señalar que debía ser el banco y no el cliente el que pagara el impuesto de las hipotecas. Un cambio tan inopinado como radical, dice la resolución, y sin suficiente fundamento. Recuerda la mayoría que votó en el Pleno que había asentado en el Supremo una jurisprudencia avalada por el Tribunal Constitucional y tacha de arbitraria la modificación llevada a cabo. Además de la sentencia están los votos particulares de 12 jueces contrarios al criterio asumido. En ellos se vierten gruesas críticas que evidencian la fractura en el tribunal. En uno de esos votos, el que firma José Manuel Sieira, se recoge que si el Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedir respeto a la misma a otros órganos judiciales? Para los discrepantes, la confianza en la justicia ha quedado gravemente quebrantada.
Pues esa es la pregunta, querida Lupe Ortiz. El problema de esa pregunta es que no tiene respuesta, o que en todo caso da miedo pensar en la respuesta adecuada. Más del gobierno a las 8 de la tarde y 21 minutos en El Enfoque, en Onda Madrid. Hoy se han reunido las ministras de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y la de Defensa, Margarita Robles. Han firmado hoy en el cuartel general de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, un convenio para dar formación a militares, que es exactamente lo que nos cuenta ahora Esther Bernabé.
Se impartirán 120 cursos de distintas materias a 2.500 soldados y marineros. Explicaba los objetivos de esta formación Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo.
Adquirir, actualizar o ampliar los conocimientos para el desarrollo tanto personal como profesional de los militares de tropa y marinería. Otro segundo objetivo es orientar, impulsar y apoyar su incorporación al mundo laboral civil al término de su relación con las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la ministra de Defensa valoraba así este convenio.
Yo creo que la apuesta por la formación es básica, es esencial, porque unas Fuerzas Armadas bien formadas, bien preparadas, son el mejor ejemplo para una España más moderna, para una España competitiva en Europa y en el mundo.
En total se invertirán 6 millones de euros, es decir, 2 millones más que el año pasado.
Y una cosa más, las cifras reflejan que los trabajadores españoles pierden poder adquisitivo y que la brecha entre hombres y mujeres se sitúa de media en el 15%. Son las principales conclusiones del informe mundial de salarios de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y que cuenta ahora Pablo López.
Sin causas objetivas, las mujeres cobran menos en todos y cada uno de los escalones salariales de nuestro país. La media, un 15%, que puede alcanzar el 35% si solo comparamos los puestos directivos. La situación es tal que Joaquín Nieto, director de la OIT en España, reclama medidas a los poderes públicos.
Medidas generales, pues que tienen que ver, por ejemplo, con esa situación de que la maternidad penaliza a las mujeres en el mercado de trabajo y en los salarios.
Nieto recuerda que esas medidas deben ir en la línea de cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas con la que España está comprometida. También alerta sobre la caída del poder adquisitivo de los españoles. La cifra es del 1,8% en 2017 por efecto de la inflación, toda vez que los salarios solo se incrementaron nominalmente en 2 euros. Considera que España tiene margen para subir el salario por los actuales niveles de productividad.
Son las 8 de la tarde y 23 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque en Onda Madrid. Y ahora repasamos las noticias de Madrid con David Moreno.
Detenida en Toledo, Félix, una joven de 19 años por la muerte de Denisa María, de 17, en Alcorcón, apuñalada en el abdomen, parece que por celos. Es la actual novia de la expareja de la víctima. Anoche ya escuchamos a su padre denunciar que la estaba acosando. Mañana en Alcorcón guardarán un minuto de silencio. Corresponsal de Onda Madrid, María Martínez de Mora.
Aumentan las informaciones sobre Rocío, la principal sospechosa de la muerte de Denisa en Alcorcón. La joven tiene 19 años y reside en Las Ventas de Retamosa, en Toledo, lugar en el que fue detenida por la Policía Nacional ayer por la noche. Mañana está previsto que pase a disposición judicial. Según fuentes de la investigación, en la escena del crimen había dos personas, una mujer y un hombre, pero por el momento no se ha confirmado su identidad. Lo que sí se sabe es que Denisa fue apuñalada al abrir la puerta en casa de su novio mientras hablaba por teléfono con una amiga. La joven falleció poco tiempo después, a pesar de los intentos de reanimación de los servicios de emergencias. Los vecinos están consternados por lo ocurrido.
Muy desagradable y muy palo fuerte, sí.
Que ya no se puede vivir, vida mía. Le cruzaron los cables y ha hecho esta barbaridad.
Yo tengo hijos, me da miedo que salgan a la calle.
Porque le habían clavado un cuchillo en el estómago.
Increíble.
No se pueden creer lo que ha pasado, y menos que sea, como apunta una de las principales hipótesis de la investigación, por un asunto de celos.
La cosa de propiedad que tenemos, yo no sé, porque es porque era la exnovia de su novio, no lo comprendo.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que guardará un minuto de silencio mañana por la mañana antes del pleno. Después, el alcalde David Pérez leerá unas palabras como muestra de apoyo a la familia y amigos de la joven.
En Chamberí, el suicidio de una mujer cuando iba a ser desahuciada por impago del alquiler ha llevado a las administraciones a tomar medidas urgentes para paliar la indefensión de los colectivos más vulnerables por la aplicación de la actual ley de arrendamientos urbanos. Ángel García.
El Ayuntamiento de Madrid reconoce que Alicia, la mujer que se quitó la vida cuando iba a ser desahuciada, pidió información a la Junta de Chamberí, pero el procedimiento no se puso en marcha por no estar empadronada allí. De haber intervenido los servicios sociales, se podría haber evitado la tragedia. Por eso la alcaldesa Manuela Carmena ha hecho un llamamiento expreso a los jueces que firman desahucios.
Porque si esta persona en el mismo momento del desahucio se le hubiera dicho que había la posibilidad, como la tiene, de que el ayuntamiento no deja a nadie en la calle, probablemente esta persona estaba viva.
Esta coordinación entre servicios sociales y jueces es lo que busca el Gobierno central con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ha anunciado en el Senado el ministro José Luis Ábalos.
Deberíamos abordar ya de manera inmediata la mayor relación entre la acción de la justicia y la coordinación de servicios sociales, de tal modo que los procedimientos por impago se paralicen hasta en tanto intervengan servicios sociales. Y no creo que debamos esperar, sinceramente, a todo el resto de medidas, porque nos podemos encontrar con situaciones como las de ayer que no deberíamos tolerar.
El Gobierno central quiere también reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, ampliando la duración del contrato de alquiler, limitando a 2 mensualidades la garantía exigida en el contrato y que los gastos de formalización corran a cargo del arrendador.
Madrid es la cuarta comunidad de España con más desahucios. Solo en el segundo trimestre del año, casi 2.000, 21 al día, 4 de cada 5 por problemas con el pago del alquiler, mucho más que con la hipoteca. Y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, luz verde a un proceso de diálogo con las administraciones afectadas por la transformación de la A5 en vía urbana con semáforos. El Grupo Socialista, que impulsó la medida, rectifica ahora, pide un alto en el camino, aunque el Gobierno de Carmena seguirá adelante a pesar de no tener su apoyo. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Y un par de apuntes de la crónica internacional. En Francia, Emmanuel Macron permanece firme y mantiene la subida del precio del carburante en el nuevo plan energético, María Jara.
El presidente francés no cede a las demandas del movimiento de los chalecos amarillos y mantiene una subida del precio del carburante, eso sí, atenuada, para financiar la transición energética. Macron ha afirmado que es contradictorio apoyar el petróleo cuando se pretende cuidar el medio ambiente.
Je ne confonds pas les casseurs. No podemos estar el lunes a favor del medio ambiente y el martes contra el alza de los carburantes. No podemos haber decidido poner un impuesto al carbón hace unos años y denunciar hoy el aumento del precio del carburante.
Y en Ucrania, la ley marcial ha entrado hoy en vigor ante la tensión con Rusia con Crimea, en Crimea, así lo ha declarado el presidente ucraniano.
Subrayo que las condiciones especiales se introducirán solo en caso de una operación terrestre de las tropas rusas fuera del territorio de operaciones compartidas y fuera de la Crimea ilegalmente ocupada.
En Ucrania, a partir de hoy, la ley marcial se aplica en 10 regiones que, por su proximidad a la frontera Rusia, están más expuestas a sufrir un ataque. El Parlamento ha asegurado que esta medida no restringirá las libertades públicas y permanecerá activa durante un mes.
Unos segundos para que sea la 8:30, momento en el que llegan los compañeros para darles cuenta de la Liga de Campeones a partir de las 8:30 y hasta las 11 de la noche con José Vicente Delfa y Margot Martín, a partir de ya mismo aquí en Onda Madrid.